Ser podcast.
Hay amigos que te dan consejos que te cambian la vida, que te salvan.
Un amigo que me encontré en la calle en diciembre del 75, que era un tipo muy amigo, pero no nos veíamos porque él seguía militando, entonces no teníamos que vernos para no romper ciertos secretos y ponernos en peligro. Yo en ese momento ya había empezado a trabajar en periodismo un par de años antes, a los 16, y en ese momento escribía sobre fútbol en una revista que se llamaba Goles. Y mi amigo, el Pato, me dijo, pues vos sos un boludo, quiero decir, no puede ser que estés acá y encima firmando en una revista y diciendo dónde estás, porque te van a venir y te van a hacer cagar. Y yo digo, pero no, yo ahora no estoy haciendo nada, no estoy militando. Entonces me dice, tenés que elegir, o volvés a militar o te vas de la Argentina, pero no te quedes acá.
Cuando Martín Caparrós habló con su amigo El Pato, los militares no habían tomado el poder, pero ya estaba en marcha en Argentina una guerra sucia contra militantes de izquierda. La Alianza Anticomunista Argentina mataba. Eran meses de secuestros, de atentados, de guerrillas. La peronista de Montoneros y la trotskista del ERP. El ejército ya daba pistas. En octubre de 1975, el general Videla participó en una conferencia de ejércitos americanos en Montevideo, Uruguay. Allí dio un anticipo brutal de lo que estaba dispuesto a hacer. Está documentado que dijo, si es preciso, deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz.
El Pato lo mataron un año después, él se quedó, los militares lo mataron.
Él se enteró del golpe en Londres. La noticia no le impresionó, la metabolizó rápido. Se daba por descontado el derrocamiento de la presidenta Martínez de Perón. Era un golpe más.
Bueno, ya joderán un poco, van a prohibir algunas películas, van a, qué sé yo, arruinar algunos universidades, van a cerrar algunos teatros. Era como, y seguramente, bueno, van a reprimir algo, meterán en cana de presos algunos, capaz que se les escapa un muerto. Entonces, todos supusimos que el golpe del 76 iba a ser más o menos eso. Por eso yo creo que la cantidad también de muertos y demás fue mucho mayor, porque no nos dimos cuenta de que no había ningún precedente de que fueran a hacer, de que alguien pudiera hacer algo así.
El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Empezó una dictadura que iba a durar hasta 1983.
Era julio de 1976, yo estaba en la facultad. Se me acerca un compañero que era un dirigente de la Federación Juvenil Comunista y me pregunta, ¿vos vivís en la calle Arenales? Y le digo, sí, ¿por qué? No, porque estás en una lista de la facultad.
El joven que aparecía en la lista y que acabó saliendo del país poco después es el historiador Carlos Malamud. Ha escrito Golpe Militar y Dictadura en Argentina, Sur, Paredón y después.
Una lista en ese momento era una relación de nombres, en este caso elaborado por el decanato, personal cercano al decanato de la facultad, yo estudiaba.
Aunque las universidades ya habían sido intervenidas en 1974, ese control se intensificó con el golpe.
No era extraña la presencia policial, sobre todo después del golpe militar, en las facultades. Es decir, las autoridades académicas tenían un grado de implicación con el gobierno militar a partir del golpe y esto se veía claramente.
Nosotros tenemos una definición para poder pensar ese periodo, que es pensar a la universidad como víctima de lo que sucedió a partir de la intervención que sufrió y a partir de esa intervención como victimaria también.
Guadalupe Godoy es directora de Políticas de Memoria y Reparación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
La Marina, o sea, una de las tres Fuerzas Armadas del país, se hizo cargo. Hubo desde resoluciones que impedían el acceso de estudiantes a la universidad sin exhibición de documento, hasta lo que luego se acreditó en causas judiciales, que era la provisión de los datos personales y de los domicilios a las fuerzas de seguridad, ¿no?
La universidad era el lugar perfecto para detectar y señalar a estudiantes o profesores que encajaban en lo que la dictadura consideraba elementos subversivos.
Acá se pudo comprobar que había personal civil de inteligencia infiltrado como estudiante en la Facultad de Ciencias Veterinarias.
La brutal represión empezaba a ponerse en marcha. Los militares jerarquizaron y seleccionaron a sus objetivos. La represión fue el eje vertebrador de todo.
En el tratamiento de la represión, la unanimidad era prácticamente absoluta. Y de hecho, fue el gran cemento que permitió mantener la unidad de las Fuerzas Armadas hasta el final. Porque había divisiones. En el caso del ejército, había tradicionales divisiones entre liberales y nacionalistas, entre quienes estaban más a favor del peronismo y quienes no, pero en el caso de la represión no hubo prácticamente ningún tipo de discusión.
Y aunque los militares fueron los que tomaron las grandes decisiones, contaron con apoyos fuera de la estructura militar. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargó un estudio para analizar las responsabilidades empresariales en violaciones de derechos humanos. Aunque la lista inicial era de 200 empresas, se centraron en 25.
Algunas de las empresas más importantes en términos de su posición económica, en términos de la evidencia disponible, porque sabíamos que teníamos un tiempo finito para trabajar.
Victoria Basualdo es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y fue una de las coordinadoras de este informe que se publicó en 2015.
Esta investigación de cerca de 1000 páginas es prueba en los distintos procesos judiciales acá en Argentina.
Los resultados son escalofriantes.
Vimos un proceso de participación activa de los sectores económicos, de los sectores empresariales de estas 25 empresas en la represión. En el 88% de los casos hubo secuestros de trabajadores en los lugares de trabajo. En el 52% de los casos aportes económicos a las fuerzas represivas, financiamiento. En más de la mitad de los casos verificamos la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y en algunos casos incluso en las torturas.
Vamos a explicar por qué razón los acusados, que según la prueba realizada no han disparado un revólver ni aplicado con sus manos la picana, son sin embargo responsables de todos los delitos.
Este es Luis Moreno Ocampo, en 1985, cuando ejercía de adjunto del fiscal Estrasera en el juicio a las juntas militares. Le preguntamos por el papel que jugaron las empresas en la llegada y supervivencia del régimen.
Golpe de Estado del 76 lo hicieron los militares con la Unión Industrial Argentina, que puso a su presidente, José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro de Economía. El acuerdo era, los militares nos ocupamos de la subversión, los empresarios se ocupan de la economía. Entonces, la responsabilidad política de los empresarios es clarísima.
Aunque en el imaginario colectivo ha quedado la idea de que la represión se centró en jóvenes militantes, no hay que olvidar que la clase trabajadora organizada y sus representantes sindicales fueron uno de los colectivos más perseguidos. Por eso, Martín Caparrós sostiene que lo que se planteó fue una especie de solución final para reventar al movimiento obrero.
Una solución final que era totalmente necesaria para el cambio de país que ellos querían. Todos los sectores de cierto poder económico que acompañaron el golpe les convino contar esa historia según la cual los militares eran como unas especies de perversos malísimos que andaban matando gente porque eran así, era como el escorpión, lo tenían en su naturaleza. Bueno, no.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
El paso del tiempo hizo que los detenidos pasaran a ser desaparecidos.
No sabemos nada y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Las madres se acercaban a los corresponsales extranjeros para lanzar sus llamamientos desesperados.
Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor.
Los argentinos acabarían incorporando a su vocabulario la jerga militar de la represión. Aprenderían que la parrilla era el somier metálico en el que se ataba a los detenidos para aplicarles descargas eléctricas, que el submarino era sumergir en agua o en cualquier otro líquido a una persona encapuchada para llevarla al borde de la asfixia. Que el chupadero era un centro de detención. Que el traslado era el eufemismo para ocultar el asesinato.
A mí me impresionaba más nuestro idiolecto. Uno decía que fulano o fulana perdió. Por ejemplo, me dijeron, no, el pato perdió. Y perdió era un verbo muy curioso, pero muy adaptado a la situación, porque nosotros realmente no sabíamos qué había pasado con esa persona que había perdido. No sabíamos si estaba muerta, si estaba presa, si estaba, qué sé yo, no sabíamos.
Para que unos perdieran, se necesitaban recursos, pero también hacía falta saber hacerlo. Para eso fue imprescindible la colaboración de Estados Unidos. Washington concedió suculentos préstamos para renovar y modernizar arsenales de ejércitos de Latinoamérica y también apostó por la formación y el entrenamiento.
La Escuela de las Américas funcionaba, terminó funcionando en el Canal de Panamá, bajo el control de Estados Unidos, y era una escuela donde se formaban altos y medios oficiales de las Fuerzas Armadas de todos los países latinoamericanos.
En la década de los 60 y comienzos de los 70 se formaron allí 598 oficiales argentinos.
Recordemos que estamos en años de plena Guerra Fría, del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Mi padre estuvo en la Escuela de las Américas durante 3 o 4 meses aproximadamente. Volvió con una muñeca hermosa que me regaló. Había unos dibujos animados que eran los picapiedras, y los picapiedras tenían una hijita que se llamaba Pebbles, y él me regaló a la Pebbles. Después de haber estado esos meses siendo entrenado para secuestrar, torturar y desaparecer personas.
Es el caso de Viviana Reibaldi. Es la hija de Julio Juan Felipe Reibaldi. Fue oficial de información del ejército. Se retiró en 1970, pero un año después volvió a trabajar como personal civil de inteligencia hasta 1986. Murió impune en 2002. Ella no es la única que reniega de su padre.
Yo soy Erika Lederer, cofundadora de Historias Desobedientes. Somos hijos y familiares de genocidas que repudiamos el accionar criminal de nuestros familiares, en este caso mi padre, que era Ricardo Lederer, el segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, uno de los peores centros de tortura y exterminio de la República Argentina.
Mi nombre es Liliana Furió, soy la hija de Paulino Furió, un militar argentino, del ejército argentino, oficial, teniente coronel. Él en Mendoza fue jefe de inteligencia del comando de la brigada y jefe de operaciones consecutivamente. Por ese periodo y su responsabilidad directa en el genocidio que cometió la última dictadura militar en Argentina, es que fue condenado a cadena perpetua. Él llegó a tener 3 sentencias firmes, tenía como 12 causas. Murió en el 2019.
Yo soy Pablo Berna, soy hijo de Julio Alejandro Berna, un médico militar genocida que no fue juzgado, se encuentra impune, él está vivo, soy militante por los derechos humanos.
Todos tienen en común ser el reverso de sus padres.
El primero de marzo del 77 ingreso a trabajar en una empresa nacional del Estado e inmediatamente empecé a conversar con Isabel Rey, que estaba a cargo de la oficina donde a mí me ubicaron. Isabel Rey me contó que habían irrumpido en su vivienda de forma muy violenta y golpearon fuertemente a su marido, un médico, el doctor Rubén Gerardo Salinas, a la vista de su esposa y de sus 3 hijitos, y se llevaron a Rubén muy herido ya por los golpes. Isabel no tenía ningún tipo de respuesta, estaba en carne viva del dolor. Y le dije inmediatamente, mi padre es militar, yo voy a pedirle a él que averigüe por cualquier parte, que averigüe qué pasó, porque esto no puede ocurrir en nuestro país. ¿Qué es esto de que una persona no se encuentre, que desaparezca? Yo vivía en la Luna de Valencia. Yo estaba desconectada de esa realidad de las desapariciones. Cuando hablé con mi padre, le pedí de verlo y le pregunté, le expliqué lo que había pasado. Él me prometió averiguar y semanas después volvió y fue nuestro primer enfrentamiento. Cuando me dijo que se estaba librando una guerra en nuestro país, que en toda guerra mueren inocentes, que seguramente Rubén había sido uno de esos inocentes. Y yo ahí reaccioné con mucho, mucho enojo, y ahí marqué claramente que yo no compartía su punto de vista.
Cuando arrancó la democracia en el año 83 en Argentina, yo empecé a preguntar, porque se empezaron a saber parte de los horrores que habían cometido. A mí me dijeron, no, acá en Mendoza no fue tan así. Y yo me quise quedar con eso, obviamente. Por muchas diferencias que una puede tener con un padre, una madre siempre trata de, o de poder entender, o de poder priorizar un vínculo de familia. La cuestión fue que cuando llegaron los juicios, gracias a una decisión política, a partir del año 2006, más o menos 2007, a él lo vienen a buscar directamente, lo viene a buscar la penitenciaría. Cuando él lo vienen a buscar, estábamos comiendo un asado en familia. Lo vienen a buscar y se lo llevan. Entonces yo ahí digo, pero entonces hay información, hay gente que ha declarado, hay datos.
Erika tuvo que ir encajando piezas. Primero las conversaciones en casa cuando ella era muy pequeña.
No cerraban, hago una pregunta a la cual no hay una vuelta atrás, que es si había matado. La respuesta fue que sí. Y posterior, fundamentación, que es la que siempre daba, por lo menos en mi casa, que era había que frenar de algún modo el avance del comunismo en toda América Latina.
Ya en la universidad empezó a empaparse de otras historias gracias a lecturas, archivos. Comprendió que los documentos en los que se hablaba de un médico exaltado se referían a su padre.
Yo ya sabía que le decían el loco. Y ahí dice el loco con pretensiones de depurar la raza. El loco es un apodo que tuvo casi toda su vida en distintas instituciones de pertenencia.
Cuando Argentina volvió a ser una democracia, fue uno de los carapintadas. Así se llamaba al grupo de militares argentinos que buscaron frenar los juicios por violaciones de derechos humanos.
Todo el movimiento carapintada, yo tengo recuerdos muy vívidos de esa época, porque de hecho se atrincheraron ahí en Campo de Mayo. ¿Y qué buscaban? Buscaban impunidad.
Llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, que se derogaron en 2003. Y la justicia siguió su curso, aunque con muchas trabas.
Nosotros nunca hicimos ningún pacto de silencio como sí lo tienen los genocidas. El silencio a nosotras y nosotros nos fue impuesto. Entonces nosotras y nosotros que logramos romper esa imposición de silencio, ahora lo encontramos reflejado en la legislación penal, ¿no?
Han intentado hasta en tres ocasiones que se reforme el Código Procesal Penal para denunciar y declarar en juicios como testigo de cargo. No pueden porque hay un vínculo familiar y la legislación argentina prima la protección integral de la familia, aunque ellos tengan el vínculo roto. Pablo pudo contar lo que sabía en las causas Contraofensiva Montonera y los vuelos de la muerte, porque su padre no era uno de los acusados.
Digamos que mi madre convoca a mis dos hermanas para contarles cosas del pasado de mi padre. Esto mi madre decide hacerlo a raíz de una conflictividad familiar que había entre mi madre y mi padre. Una de mis hermanas no quiso ir a escuchar porque se imaginaba por dónde venía la cuestión. Otra de mis hermanas sí escucha. Y mi madre incluso le impone a ella que no me vaya a contar nada a mí, porque mis padres en ese tiempo ya yo no les resultaba, entre comillas, confiable, y menos con estos temas. Y mi hermana, pasan 3 días y dice, ¿cómo puede ser? Pablo hace años que viene preguntando y le mienten, y yo que no pregunto nada me tiran esto por la cabeza, porque hay que estar en el lugar de una hija que no está en esta búsqueda de esta verdad y que de repente, así como si fuera algo insignificante o algo poco importante, le dicen que su padre participó del secuestro de las compañeras y de los compañeros, ellos le decían siempre los subversivos. Y bueno, el detalle que contó mi madre era que él mismo iba también en esos vuelos, pero que no tenían que hacer más nada que aplicar las anestesias, los médicos, y que iban en el vuelo, viajaban en el vuelo, con el motivo de si alguien se descompusiera o pasara algo. Yo supongo que la preocupación sería por el resto de la tripulación, de militares, no de las víctimas, obviamente. En una oportunidad contó, obviamente no se ubicaba él en el lugar de los hechos, pero contó que habían recibido en algún momento la orden de arrojar los cuerpos, que para los vuelos de la muerte, que habían recibido la orden de que tenían que ser vuelos de 200 kilómetros mar adentro, o más de 200 kilómetros mar adentro, porque habían aparecido cuerpos en la costa.
Después quedó con su padre.
Él no sabía de qué es lo que yo le iba a plantear. Como era en un barcito muy tranquilo, un ambiente muy tranquilo y poca gente, muy poca gente, pero no dejaba de ser un lugar público, y por eso en esa charla no hubo, en ningún momento se levantó la voz ni nada, pero fue demasiado tensa. Y él me, prácticamente acorralado argumentalmente, no pudo negármelo más y me lo termina admitiendo.
2 meses después, su padre le dio más información a su hermana.
Mi padre le dice que estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese momento en el país y que habían recibido la orden de no desaparecer más personas. Entonces, que había 4 subversivos, los llamaban ellos, para nosotros son compañeros, que los querían eliminar, y orquestan un plan donde simulan un accidente de un auto que cae a un riacho o a un arroyo, les aplicaron las mismas anestesias que aplicaban a los vuelos de la muerte, de manera que, y le cuenta todo esto mi padre, ¿no?, que quedaban las personas paralizadas muscularmente y seguían respirando. Entonces las autopsias, habían previsto que las autopsias iban a arrojar como resultado de muerte la asfixia por inmersión, ¿no?
Su padre vive y todavía no ha sido juzgado. El de Erika se suicidó en 2012, cuando quedó acreditado que había falsificado el certificado de nacimiento de Pablo Javier Gaona Miranda, hijo de una pareja que había sido secuestrada por los militares.
Acorralado por la justicia, encontró esa salida, ¿no? Los militares tienen un maldito pacto del silencio. Prefieren la muerte a hablar. La propia muerte y llevarse todo lo que saben a la tumba a hablar, ¿no? No logramos a través de los años que hablen, que digan lo que saben.
Pero murió siendo fiel al pacto de silencio que había firmado con las Fuerzas Armadas, sabiendo que legaba a su hija un profundo dolor y una eterna vergüenza.
No contaron todo lo que sabían, tampoco se avergonzaban.
El argumento es que los ejércitos vencedores no tienen que dar explicaciones a nadie de nada de sus acciones. A lo que yo le dije, pero escúchame, vos cometiste crímenes atroces y sos católico y crees en Dios. Claro, me dice, porque a mí Dios me ha perdonado. Y yo creo que le respondí algo así como, ¿qué Dios? Porque con los crímenes que cometieron no hay Dios que los pueda perdonar.
Fue su frase. Fue la parte más piadosa de la dictadura. Apropiarse de los bebés y no matarlos. Porque habían muchos que querían matarlos. Que la política de muchos era asesinarlos, y en definitiva se decidió no asesinarlos y apropiarse de los bebés. Esto desató una furia terrible en mí, ¿no? Porque robar bebés es lo más bajo que puede haber, ¿no?
En el caso de Liliana hay un silencio que no olvida, un silencio que la dejó sin palabras.
Por cómo pienso y por mi vida, mi elección de vida, sería también seguramente una persona desaparecida. Y no me contestó. Bueno, es toda una respuesta, ¿no? Tal cual.
Roberto Cipriano García era un niño que tenía miedo a bañarse en el Río de la Plata. Hoy trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires.
Y cuando cumplí entre 7 y 8 años, empecé a escuchar en el pueblo relatos de mucha gente que se ahogaba. La gente se ahogaba en el río, pero el relato era frecuente. Se ahogó uno, encontraron un cuerpo, encontraron otro. Así que a mí me empezó a dar mucho temor y entonces tenía miedo de ahogarme y... Por 2 o 3 años dejé de ir al río.
Esos cuerpos de los que había oído hablar ese niño no eran bañistas, pero no se sabía. Cuando se convirtió en abogado, tuvo que llevar el caso de un hombre con problemas de alcoholismo. Hablando con él, supo que había sido bombero en el pasado y se quebró.
Me cuenta el gran trauma que le había ocasionado a él ser bombero voluntario y que en el 76 lo empiezan a mandar a las costas del Río de la Plata a recoger los cadáveres que aparecían. Él encuentra, por ejemplo, una mujer que tenía los brazos atados con alambre en la espalda, con los miembros quebrados, encuentra otro cuerpo con un agujero de bala en el cráneo. Entonces él se da cuenta que no era que las personas se van, sino que había algo más ahí y le prohíben totalmente hablar del tema. Él nunca habla del tema. Y bueno, empieza un deterioro de su salud mental y termina en esa situación de alcoholismo y muy angustiado, ¿no?
Y allí, entre otros, fue arrojado el hijo de una gran, gran compañera que es Iris Avellaneda, el negrito Floral Avellaneda, con 14 años, después de haber sido brutalmente torturado. Entonces, el río para mí simboliza... significa los compañeros que no están.
Y me da cierta culpa pensar que en esos años en Mendoza yo fui sumamente feliz, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y me da a veces mucha culpa pensar lo feliz que era mientras estaban masacrando a tantas compañeras y compañeros que hoy siguen desaparecidos.
Uno de esos desaparecidos es el escritor Rodolfo Walsh. Estuvo vinculado a la guerrilla de Montoneros y en el primer aniversario de la dictadura redactó Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. La releemos con Caparrós, que trabajó para él en el diario Noticias.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina.
Walsh mandó personalmente ese escrito a las redacciones de los medios de comunicación. Fue lo último que escribió y lo último que hizo. Fueron a por él mientras distribuía las primeras copias de esa carta. Intentó defenderse con la pistola que llevaba encima, pero no pudo. Se lo llevaron.
Donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
Y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con la...
Luis Moreno Ocampo estaba al lado del fiscal Estrasera cuando hizo su alegato final en el histórico juicio a las juntas militares.
Mi tío, que era un coronel retirado, no tuvo nada que ver con la represión, un hombre íntegro, perfecto, lo fue a ver al general Videla avergonzado, diciéndole que yo era sobrino de él, y entonces lo único que puede hacer, y le prometiré a su palabra que lo iba a hacer, nunca más ir a hablar conmigo. Para ellos, que lo juzgáramos, para mi familia militar, era una traición, un traidor.
Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Videla se levantó junto al resto de acusados.
El policial desaloje la sala.
Se quedó mirando, desafiante, a los que abarrotaban la sala.
Señores, de pie, por favor, silencio en la sala.
Les estaban gritando que eran unos asesinos. Habían perdido.
Un reportaje de Marisol Rojas y Aymar Bretos. Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.